Estamos todos en Sombras, las 400 voces de la diversidad.
Y tastol insen sontle, tataman tastolme, tataman tanemililme.
Kakas pen yao yayu.
Takashmatash tachuwin kakiwin.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Con una semilla casi invisible, en verde o amarillo, en las montañas, llanos o entre los peñascos, con pencas rectas o dobladas y sus característicos bordes espinosos, de estas y muchas otras formas se desarrolla el maguey, también conocido como agave.
Bienvenidas y bienvenidos a un canto de Sensontle más. Soy Luis Ángel y junto a Elena desde Radio Mayau les estaremos acompañando a lo largo de este programa para conocer una de las plantas más versátiles que han sostenido y siguen sosteniendo la vida y la economía de distintos territorios en nuestro país.
El maguey o agave tiene distintas bondades que permiten obtener más de 15 productos, de los cuales las bebidas y alimentos se han expandido a las grandes urbes, convirtiéndose en una atracción gastronómica para turistas. Sin embargo, la otra cara de la moneda refleja los pagos injustos a los productores, que en su mayoría son de comunidades que siembran con sus propias manos para sostener sus familias y parcelas.
Los huertos de maguey, también conocidos como magueyeras, son un ícono de la cultura mexicana, en especial un símbolo de identidad de las comunidades que los cultivan, y que son parte de sus paisajes verdes que forman distintas simetrías entre otros cultivos, siendo parte del desarrollo sustentable de los pueblos.
En los alimentos se refleja una de las esencias de esta planta que va desde la preparación de sus flores o palmitos hasta las pencas que sirven para envolver otros platillos, además de condimento para darle sabor, como nos los cuenta Nadia Fabiola Castañeda y Víctor Hugo Espinosa de Radio Xaltoca.
México es centro de diversificación y domesticación de agave. El 76% de las especies descritas se encuentran en nuestro país.
Los agaves, también conocidos como magueyes, son de los cultivos mexicanos más famosos por sus derivados más distinguidos, el tequila y los mezcales, y además porque en nuestro país se encuentra la mayor diversidad biológica de agaves a nivel mundial.
De un total de 210 especies, México tiene 159. Es centro de su diversificación y domesticación, y dicha riqueza se debe en parte a que este linaje surgió hace unos 8 millones de años en el territorio mexicano. Sin embargo, el género agave es originario de América.
Barbacoa, un plato desde la profundidad de la tierra. En México, la barbacoa es el platillo de carne de borrego o chivo, a veces de res o pollo, que se envuelve en pencas de maguey y se cuece en horno de tierra.
Se dice que se consumía desde tiempos prehispánicos. Originalmente, los barbacoeros o barbacolleros, las personas que preparan la barbacoa, la cocían en hoyos de tierra, pero con el tiempo se adaptaron y ahora algunos utilizan hornos de tabique. Escuchemos a la señora Silvia Rivera Castillo platicar sobre este delicioso platillo.
En una tina o un recipiente hondo se pone las hojas de plátano suazadas, después se suazan las pencas de maguey y se colocan sobre las hojas de plátano. Se prepara la carne, ya sea de borrego, de res, de pollo, de puerco, al gusto, y se pone en ese recipiente, se tapa y se pone ya sea sobre unos tenamastes o se mete al horno de leña o se hace un agujero en la tierra y ahí se puede meter también. Queda muy sabrosa en la tierra.
Más o menos, ¿qué sabor diría usted que el maguey le da a la carne?
Uy, le da un sabor exquisito. Tiene un sabor muy peculiar, que es diferente al que le da la propia hoja de plátano sola o cuando se hace en vaporera. La penca de maguey le da un sabor exquisito y único.
¿Y con qué acompañan la barbacoa?
Con arroz, con salsa borracha que le llaman, con unos frijolitos fritos. También ahí sobre la barbacoa que se hace con pencas de maguey se ponen a cocer elotes que agarran un sabor delicioso.
Bueno, originalmente la barbacoa, ¿con qué tipo de carne se hace?
En la región de Actopan es con borrego. Aquí en nuestra región de la Huasteca puede ser de res, de puerco o de pollo. Pero en Actopan es de borrego y también se acompaña con el consomé, que es el jugo que le sale a la carne y después se prepara con garbanzo, con arroz, con algunas verduras y tiene un sabor riquísimo porque es el puro jugo de la carne de borrego.
¿Pero dónde puedes disfrutar de este típico platillo mexicano? En la Ciudad de México hay cientos de puestos que aparecen los fines de semana solo para ofrecer estas delicias. Pero no siempre es de hoyo ni de borrego. Los estados famosos por su barbacoa son Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca, aunque también, con sus variaciones, la encuentras en Coahuila, Chiapas, Guanajuato y Querétaro.
La barbacoa es un plato típico mexicano que seduce a cualquier paladar, y más con su salsa borracha a un lado que invita a comer más y más.
Escuchamos cómo las pencas dan un toque de sabor a las barbacoas, un plato festivo de las comunidades. Estas pencas de maguey son las extremidades que cubren la base o piña de esta planta, y las que también proveen el papel u hoja para envolver mixiotes o algún otro alimento. Esta técnica sustituye el uso de aluminio y plásticos. Es una herencia viva y ecológica que visibiliza la resistencia y autonomía frente al consumo de productos industrializados.
Además de llevar a las mesas un platillo sano, el uso de la penca o papel de maguey es una actividad artesanal que requiere de los conocimientos generacionales para poder cortar en los puntos exactos, extrayendo la piel o el trozo completo mientras se evaden las espinas que le rodean.
La comida no sería lo mismo sin un jarro de pulque, bebida que se extrae del maguey pulquero de la especie salmiana. Esta bebida es una fermentación del aguamiel que brota desde el centro de esta planta. Acompáñanos a escuchar una producción de Maribel Vázquez de Radio Tzinaca, sobre polinizadora cultural, un proyecto de difusión cultural del pulque en Panotla, Tlaxcala.
El maguey es una planta de origen mexicano, de la cual se obtienen muchos productos. Uno de los más conocidos es el pulque, bebida embriagante que es consumido por varias comunidades en distintos lugares del país. En esta ocasión conocimos a polinizadora cultural del estado de Tlaxcala, que ha trabajado con productores de maguey en la difusión de esta bebida.
Mi nombre es Jessica Vázquez Reina, soy del estado de Tlaxcala, de la comunidad de San Francisco Temetzontla, y pertenece al municipio de Panotla. Y el proyecto que estoy desarrollando se llama Polinizadora Cultural. Es un proyecto que pues inicialmente surge como una pulquería en la ciudad de Tlaxcala y después se convierte en un proyecto de difusión cultural del pulque. Pues de productores, de espacios donde se consume el pulque, de informar también el beneficio de consumir pulque, de continuar plantando magueyes y de hacer como una red de difusión, sobre todo de los productores que elaboran el pulque de manera artesanal, de manera casera, ¿no? Estamos trabajando ahorita con los tlachiqueros de Temetzontla, que es la comunidad donde estoy, y pues también de otras comunidades. Los tlachiqueros viene de una palabra en náhuatl, lo que he rastreado es que es como tlachiquilistli, que es como una acción de raspar. Y los tlachiqueros pues son las personas que trabajan el maguey para la producción de aguamiel en primer caso, que es lo que produce el maguey, y pues después se fermenta esta aguamiel para producirse el pulque. Hay algunos estudios, me parece, que han hecho, por ejemplo, en el municipio de Nanacamilpa, que es de los lugares productores más grandes de aquí del estado, y han identificado más de 90 usos del maguey en esa región. Aquí, por ejemplo, en la comunidad donde estoy, pues solo lo utilizan como barreras, le llaman metepantles, que es como, bueno, la traducción, porque viene también de palabras náhuatl, que es una como paredes de maguey o franjas de maguey, que lo utilizan para sembrarlos en los bordos y dividir como un terreno de cultivo de otro, ¿no? Y también pues sirve como para retener también un poco de humedad.
¿Has probado alguna vez el aguamiel? ¿Conoces el proceso para que se transforme en pulque? Jessica nos comparte este interesante dato.
El maguey pues se pueden aprovechar esas bebidas, ¿no? Tanto el aguamiel, pero el aguamiel tiene una corta vida de duración para aprovechar todas sus propiedades y para que justamente pueda seguir alimentando al pulque. En esa temporada de invierno es cuando hay una mejor calidad de pulque porque el fermento se da como más lento. Cuando hace calor, el aguamiel se fermenta muy rápido y pues ya el pulque se hace como muy fuerte, muy rápido, o se hace ácido incluso, ¿no? Entonces se convierte en pulque. Cuando se empieza a hacer el pulque muy fuerte, el pulque hay que estarlo alimentando, no es una bebida viva que tiene muchos microorganismos que justamente son los que nos ayudan en muchas cuestiones gastrointestinales. O sea, por eso se raspa en dos veces al día generalmente, ¿no? El maguey para obtener el aguamiel, y este aguamiel pues va alimentando al pulque, ¿no? Cuando no se alimenta pues constantemente o el pulque se hace como más fuerte, tiene una graduación alcohólica más fuerte, se hace el pulque curado, ¿no? Su nombre es así como de ¿por qué lo curan? Porque está malito, ¿no? No es que esté mal, no es que esté enfermo, solo es que pues está muy fuerte, entonces algunos paladares ya no lo aceptan tan fácil, por eso lo hacen curado. Y pues se mezcla con frutas principalmente, con algunas semillas, algunas plantas aromáticas, ¿no? O sea, están los populares que son el curado de piñón, el curado de jitomate, el curado de nuez y así, ¿no? O sea, hasta los más exóticos. Yo soy más la idea de que pues el pulque se toma natural, ¿no? Y fuerte, porque ya fuerte ya no sigue fermentando en tu estómago, ¿no? A diferencia de un pulque que apenas le pusieron agua y miel, pues sigue trabajando en nuestro organismo.
Ya se nos está antojando un pulquito. ¿Y tú cómo lo prefieres? ¿Natural o curado?
Estás escuchando Canto de Sensontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Entre lo árido de los cerros, montañas o matorrales, donde pareciera que es difícil sembrar y cosechar, ahí los magueyes crecen de manera natural. Si bien hay quienes germinan las semillas de maguey, también hay lugares en las que se expanden solas a pesar de las condiciones del suelo.
El maguey, además de alimentarnos, aporta equilibrio a la tierra, abonando y siendo el hogar para insectos, aves y animales que se refugian en él, y que como siempre siguen aportando la alimentación y sustento de las comunidades.
Los vínculos de las y los campesinos con esta planta y la tierra son parte de la construcción cultural que se desarrolla en diversas comunidades que los albergan. En esos territorios se han creado tecnologías desde la experimentación y la práctica.
Ahora les invitamos a escuchar a Tania Marreros, quien nos comparte una cápsula con testimonios de la sabiduría de los abuelos que habitan en lo alto de las montañas de la Sierra Norte de Puebla, quienes construyeron tecnologías para el procesamiento del maguey a través de distintas herramientas que provee la Madre Tierra.
En las montañas de Ixtacamaxtitlán se pueden ver las hileras conducidas por magueyes pulqueros o científicamente denominados como agave salmiana. Sin importar las condiciones climáticas, esta planta ha sido resiliente y resistente como sus pobladores. Para los campesinos de Tecoltemic, comenzó como un experimento que resultó en un rico postre y un albergue para otros alimentos, para compartir y seguir creando colectividad, como nos lo cuenta mi vecino.
Pues mi nombre es Nicéforo Lobato Martínez, nativo de Tecoltemi, la comunidad y también ejido Tecoltemi. Pues quiero narrarles algo que, por lo poco que sé y aprendí, del patapar chiquiote, el chiquiote de maguey. Es un tronco que le sale por el mismo meyolote que nosotros le llamamos y pues crece. Y ese es el que sirve para, varios le decimos caña, sabe bien sabroso, que hay que mascarlo, sí, no, pero no se come, nomás se chupa. Pues yo desde chavito aprendí, era pastor, y pues se me venían las ganas de probarlo, ¿no? Y como hasta se los tomaba para mis chivos, y pues no echaba a perder lo demás, o sea, lo que era chiquillo, nomás se comen la corona. Inventamos con otros amigos un, se llama horno, donde se va hasta a cocer. Es un horno que hay que meterle leña de zompantle o del mismo chiquiotes de los que se echan a perder. Todo eso nos sirvió para nosotros. Se mete como leña y encima va mucha piedra, o sea, hay que ponerle piedra para que se caliente, y después de la piedra lleva el chiquiote, pero también lleva su proceso. Hay que tirar el chiquiote, hay que pelarlo, porque con todo y cáscara no se va a cocer jamás. Entonces lo pelábamos con un machete y a garrotazos para pegarle que se quitara la corteza gruesa. Y entonces, pues ya quedando eso, pues ya lo metíamos al horno. Haga de cuenta que pues ahí no tarda mucho, 24 horas, y sale bien cocidito, bien sabroso. Lo metíamos y al otro día teníamos que ir a sacarlo ya para aprovechar de eso. Y pues es muy sabroso. Luego pues lo traemos a la comunidad y a compartirlo con los amigos, con la familia, y se cortan unos tramitos como de 10 centímetros. Y ahí lo va uno desgajando con los dientes y se va chupando.
Como esta práctica, existen otros descubrimientos, como el que me cuenta mi abuelo.
Mi nombre es Eloy Marreras Hernández, nativo y nacido en Tecoltemi. Pues lo que yo conocí, los abuelitos de antes elaboraban las pencas del maguey cuando ya le sacaban la miel, que ya no daba miel, entonces se utilizaban las pencas para industrializarlas y hacer lazos de maguey. De mi familia, primero que yo conocí era mi abuelito. Aparte de que mi papá me enseñó, yo también hice lazos. Se ocupaban los magueyes que ya no daban miel. Se molían las pencas con un mazo para poderlos deslizar el quiquisle, quedar el puro isle. Y una vez que se le sacaban el isle, se peinaba con un peinador, peinarlos para que se soltara el isle. Después se secaba el isle para poderlo hacer de lazos. Había unos motorcitos manuales que se ocupaban para hacer el lazo. Se ocupaban unas ruedas donde se ponía la banda que podía dar vuelta, y un malacate. Se torcía con eso la rueda, tenía una banda y una manigueta que se le daba vuelta para ir torciendo el lazo que salía en el malacate. El malacate era el que daba vuelta y de las medidas que uno quisiera. El que se comercializaba era de 3 metros el lazo para venderlo. En el trayecto del día se hacían más o menos como 120 lazos. Antes, con eso sobrevivíamos, porque había quien los comprara. Íbamos a vender a Iztacamaxtitlán para poder comprar el maíz, algo que pudiéramos utilizar para comer, porque era buen tiempo para sobrevivir. con ese material. En aquel tiempo vendíamos el lazo ya bien vendido de a 20 pesos la docena. 12 lazos, 20 pesos. En aquel tiempo. Cuando hicimos lazos, me tocó hacer lazos, fue como en el 58 y 60.
El maguey pulquero es uno de nuestros vínculos como pueblo con nuestra tierra. La versatilidad de esta planta espinosa sigue siendo nuestro sustento.
El maguey tiene bastantes beneficios. Bebemos pulque de él, se raspa, vende uno el pulque y se beneficia uno por la venta del pulque. Pues ahorita como ya no se hace el lazo, pues los picamos y nos beneficia para el campo. Otra cosa, se dice saltar, o sea que produzcan sus cañas. Y luego lo de los gusanos, ¿no? Pues abarca un buen. Y después de todo, si no sacan todos los productos, a veces por dejados, nos sirve de abono para el campo. Y ahí se pudre la penca y de todos modos va a beneficiar, siempre.
Las prácticas heredadas por nuestros abuelos y abuelas se complementan con el conocimiento de las y los jóvenes que han empezado a redescubrir las potencialidades de la variedad de insumos que nos brindan los magueyes.
Si bien hay prácticas que ya no se realizan, como la elaboración de lazos, en otras comunidades de Ixtacamaxitlán como Tenzoncohuitic se están creando nuevos productos. Ubicados en las montañas de este municipio, sus pobladores empiezan a sostenerse con la venta de estos descubrimientos.
Hablamos de la elaboración de pan artesanal, que se hace con derivados del maguey. Esta acción ha llevado a seguir construyendo soberanía alimentaria desde los pueblos, eligiendo formas alternativas para alimentarse y seguir cultivando el vínculo de cuidado del primer territorio, el cuerpo.
En un acto de protección a los territorios, el colectivo Coyomes y Radio Chinaca nos traen la historia de Don Damiano, quien comparte una versión sana del pan. Acompáñanos a escucharle.
Este es este pan de, así se llama, así lo registramos como pan de maguey. Es un pan que se inventó aquí en este local, en este espacio, en esta comunidad. En lugar de levadura lleva pulque, fermenta con pulque. Esto lo del pulque se hacía desde hace años, los panaderos ya usaban el pulque. En lugar de azúcar es este jarabe de maguey o miel de maguey, el endulzante, ya no lleva el azúcar. Es una gran ventaja porque ustedes bien saben que el azúcar últimamente es uno de los problemas principalmente para los diabéticos, cuestión de salud. Y lleva un porcentaje de bagazo de maguey, harina de bagazo de maguey, o tlachiquiote o metzal, como le quieran denominar, con trigo, mantequilla y otros derivantes que le echamos. Pero ese es el pan de maguey, por eso se llama pan de maguey, porque pues el 80% es sustractos de maguey. Es un pan muy lento, fermenta muy lento porque es de pulque. Por eso hay que darle por lo menos en masa unas 2 horas. Y en piezas, así como están, también como 1.5 horas, para que llegue a su tamaño. Pero también para hornear es muy difícil. En el horno de leña, en el horno de gas es muy fácil, porque le pones la temperatura y ya. Pero en el horno de leña hay que saberle perfectamente bien la temperatura. Si no se te quema o no se cose tu pan. ¿Cómo se calcula? Tiene que aguantar tu mano 3 segundos. En el pan chico en 8 minutos. Y el pan grande en 12, 14 minutos. Hay que voltearlo. Y es un pan que, le vuelvo a repetir, aquí se innovó. En sí se está patentando para que quede a nombre de aquí del pueblo. Porque pues en realidad hay mucha gente que le interesa y pues es una buena propuesta más que nada. No es otra intención, es una buena propuesta, ya que últimamente se sufre de granos, de otros productos. Entonces el tlachiquiote, el maguey, puede relevar mucho el azúcar, puede relevar el maíz, los granos en cuestión de trigo, pues lleva solamente el 50% de trigo, de azúcar, no lleva nada de azúcar. Por esa causa es un producto que tiene muchas ventajas, y más en tiempos de hambre, ¿no? En tiempos de problemas de producción de granos, es eso, de intención de inventar nuevas cosas. Por eso se llaman derivados del maguey, que es el pan, la galleta, la tortilla, las mermeladas, también se hacen mermeladas. En lugar de azúcar es con miel de maguey, ya nada más se le anexa la fruta, y de una mermelada muy sabrosa. ¿Sí? Claro, la gente que está acostumbrada ya con la azúcar, pues es difícil, dice que feo se prueba, ¿no? O hasta el pan, ¿no? Pues un pan tosco, feo, pero pues es un pan diferente, ¿no? Sano y además artesanal. Pero la gente todavía le cuesta entender esto. Poco a poco lo vamos a convencer. Me enseñé en la escuela. Fui 6 años panadero. Y fui casi siempre presidente, jefe de panadería. Entonces ahí fue donde aprendí. Y de ahí salió la idea, bueno, se puede hacer pan. Si no hubiese aprendido a hacer pan en la escuela, es difícil intentar hacer pan, ¿no? Por esa causa fue que se me dio la idea de hacer pan con estos, con el producto del maguey. De harina de maguey, de 30 kilos obtengo 1 kilo de deshidratado. Pues aquí estamos trabajando.
Los magueyes en manos de las comunidades son una revolución tecnológica y uno de los caminos de resistencia y cuidado de los territorios y preservación de la vida. Con sus bondades se establece una conexión de amor, provisión y respeto a la madre tierra.
Nos despedimos de este pueblo escuchando al trío Alborada Hidalguense, con el son del pulque. Salud. No olviden seguir las redes sociales de Canto de Cenzontles y visitar nuestra página cantodecenzontles.org. Nos sintonizamos la próxima semana.
El pulque es para los hombres de mucha ley. Me subo en él.
Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.
Y Tatol in Cenzontle, Tatamantastolme, Tatamantanemililme.
Macasanan, Katiget ni Shakakiwin.
Kanashka, Pendo.
El territorio sonoro de nuestras comunidades.